Vamos a buscar nuestras Biblias, el segundo libro de Éxodo. Vamos a leer el capítulo 40. Puestos de pie, si son amables, sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios en Éxodo, el capítulo 40. Éxodo, el capítulo 40. Comienzo a leer en el versículo 1. Sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para que el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Hasta aquí en lectura de las Sagradas Escrituras. Mañana es el primer día del año, el primer día del primer mes. A veces la Biblia nos da fechas, no siempre, de hecho muy pocas veces nos da fechas, pero de vez en cuando nos da fechas. Se me hizo interesante buscar en la Biblia las cosas que sucedieron el primer día del primer mes. Descubrí que este día es bastante especial. Por ejemplo, según Génesis capítulo 8, las aguas del diluvio se secaron el primer día del primer mes. Segunda de Crónicas capítulo 29 y el versículo 17 nos relata que al restablecerse el culto del templo en los días del gran rey Ezequías, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Según Esdras, el capítulo 7 y el versículo 9, los judíos salieron de la deportación de Babilonia, del cautiverio en Babilonia, salieron el primer día del primer mes. Según Ezequiel, capítulo 29 y versículo 17, hubo una visión especial al profeta Ezequiel, el día primero del primer mes. Leemos en Ezequiel 45, 18, que el profeta recibió las siguientes instrucciones. Así ha dicho Jehová el Señor, el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. El sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los cuatro ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Y hubo otros incidentes, muchos otros incidentes que pasaron y sucedieron el primer día del primer mes. Esto tan solamente es una selección. Ahora, sin duda alguna, Dios mandó que se hicieran ciertas cosas en ese día para motivarnos a considerar ciertas lecciones importantes desde el principio del año. Obviamente, el primer día del año es muy especial, pero en la providencia de Dios sucedieron esas cosas y se dieron ciertos mandamientos al pueblo de Dios para que tuvieran en cuenta esas lecciones y esas verdades tan especiales. Ahora, yo creo que por eso Dios mandó que el tabernáculo se levantara el primer día del primer mes. No sé si ustedes notaron en la lectura esto. Nos dice Éxodo capítulo 40 y el versículo 2. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. El versículo 16 dice, Moisés hizo conforme a lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Al prepararnos para comenzar el próximo año, les invito a considerar algunas lecciones del tabernáculo. Si Dios ordenó que lo construyeran el día primero del mes primero, ha de haber sido con el propósito de enfatizarnos estas lecciones al comenzar este año. Ahora, no podemos estudiar todo lo que simboliza y representa el tabernáculo en un mensaje en menos de media hora. Hay mucho que estudiar, mucho que aprender de los utensilios del tabernáculo, la ropa que usaba Aarón y sus hijos, las ceremonias, las cortinas, los velos, las mesas, y aún los materiales que se usaron, y los colores de los materiales que se escogieron para el tabernáculo. Todo ello conforme a un modelo celestial, como nos dice Hebreos capítulo 8 y versículo 5. Esta tarde quiero ser muy, muy práctico, y tan solo comentar brevemente sobre los cuatro propósitos del tabernáculo. Los cuatro propósitos principales del tabernáculo. Dios dijo que se levantara el tabernáculo el primer día del primer mes, y con cuatro propósitos especiales. Y creo que aquí tenemos unas lecciones súper importantes para nosotros al prepararnos a comenzar un año nuevo. Miren, en primer lugar, el tabernáculo fue construido el primer día del primer mes para enfatizar la importancia de la comunión con Dios. La comunión con Dios. El mismo nombre del tabernáculo recalca esto. El nombre del tabernáculo era el tabernáculo de reunión. Y se repite esto una y otra vez, más de 100 veces, por cierto. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. El tabernáculo de reunión, nos dice. Una y otra vez se menciona eso, que es el tabernáculo de reunión. Ahora, no significa que era un tabernáculo para reunión de la gente. Se trataba de que era el tabernáculo, el lugar de la reunión de Dios con la gente. Vean conmigo, por ejemplo, Éxodo capítulo 29 y el versículo 42. Éxodo capítulo 29 y el versículo 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Habitaré, me reuniré con los hijos de Israel y seré su Dios. Y este es un tema que se desarrolla a través de todas las Escrituras. Este es lo básico, lo central, el corazón del pacto de Dios con su pueblo. Por ejemplo, leemos en Ezequiel, el capítulo 37, estará en medio de ellos mi tabernáculo. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El último libro de la Biblia, ven Apocalipsis capítulo 21. En los últimos versículos nos dice Apocalipsis capítulo 21. Y en el versículo 3, los últimos versículos de la Biblia. Oí una gran voz del cielo que me decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la lección principal. El tabernáculo de la unión. Comunión con Dios. Dios con su pueblo. Dios entre su pueblo. Ahora, esto es la teología. Vamos a la práctica. Número uno. Al comenzar el año, asegúrate que estás viviendo en comunión con Dios. Al comenzar el año 2007... asegúrate que estás viviendo en comunión con Dios. Eso es lo más importante de tu vida. Más importante que tu trabajo, más importante que tu salud, que tu familia, más importante que todo. Asegúrate que te has reconciliado con Dios. Que Dios no te ve como enemigo, que Dios te ve como amigo. Si no te has acercado a Dios, si hay algo que está rompiendo si hay algo que está de obstáculo en tu comunión con Dios, no duermas esta noche hasta asegurarte que tomas los pasos decisivos para comenzar el año en comunión con Dios. Arrepiéntete, acércate a Dios a través de Cristo. Y aquí está el secreto de la comunión con Dios. Es a través de Cristo que nosotros podemos tener comunión con Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 25, los versículos que leímos de 1 de Juan, el capítulo 1. Teólogos, no sé si han notado ustedes en el original, en Juan 1.14 nos dice, el Evangelio de Juan 1.14, hablando de Cristo, nos dice, aquel verbo fue hecho carne, hizo su tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es a través de Cristo que podemos tener comunión con Dios. El reto entonces es, reconcíliate con Dios. Ten esa dulce comunión de la que habla el himno. Cristianos, tenemos esa dulce, íntima, directa comunión con Dios. Al comenzar el año, eso es lo principal. Lo principal, que estemos en comunión con Dios. Y realmente es lo mejor que puedas hacer para que tener un año próspero el próximo año. Comenzar bien con Dios. Comenzar tu año como amigo de Dios, como se le decía a Abraham. Número dos. Al comenzar el año, anímate considerando que Dios está con nosotros y nos guiará hasta el final. Anímate que Dios está con nosotros y nos guiará hasta el final. Dios se reunía con su pueblo en el tabernáculo y los guiaba por señales en el tabernáculo. Nos dicen los últimos versículos de Éxodo. En Éxodo capítulo 40, al terminar el libro, nos dice, les voy a leer comenzando en el versículo 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. No podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Dios con ellos, Dios los guiaba, y a nosotros también, hoy en día, podemos tener esa gran confianza, que Dios nos va a guiar, Dios no nos ha dejado solos. Tenemos a su Espíritu, Él nos guía, tenemos su presencia. Entonces, al comenzar el año 2007, a través de todo el año, piensa, Dios está conmigo. Dios me va a guiar, y como dice el salmista, aún más allá de la muerte. Eso debe animarnos mucho, hermanos. A lo mejor alguien está pensando, ¿qué voy a estudiar? No sé todavía. ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? Podemos calmarnos. Como cristianos tenemos toda la confianza, creyendo en un Dios soberano que está con nosotros y nos guía abriendo y cerrando puertas, guiándonos por sendas de justicia, por amor de su nombre, como nos dice el Salmo 23. Número 3. Al comenzar el año, alégrate considerando que Dios está en medio de nosotros. Isaías capítulo 12 y versículo 6. De eso se trataba el tabernáculo. Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Y si Dios está con nosotros, tenemos todo. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos hace falta ninguna cosa. Nadie nos puede tocar. Es por eso que en 1 Juan 5 leemos que el diablo nos toca. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Es por eso que la edificación de la iglesia está garantizada. El Señor mismo está entre nosotros. Ahora lo voy a decir, y es bueno decir amén, y es bueno alegrarnos en estas cosas. Pero lo que quiero enfatizar es que hay que alegrarnos que Dios está con nosotros. Tenemos su palabra, hermanos. Tenemos su Espíritu. Tenemos a Cristo. Tenemos el Evangelio. Podemos orar. Podemos ir a Él. Él nos escucha. Tenemos comunión con Él. Lo que atraía al pueblo de Israel al tabernáculo no eran las cortinas, no eran los colores, no era el atuendo de Aarón, no era la madera de acacia, no era el altar de oro. No era eso realmente. Era Dios mismo, su gloria. Este es mi punto, hermanos. Escucha bien. Al comenzar este año, aprende a alegrarte, a contentarte con Dios mismo. Eso es lo más importante. Qué bueno que te gustan los himnos de la cristiandad. ¡Qué bueno que te gusta leer la Biblia y los Salmos! ¡Qué bueno que te gusta el compañerismo entre hermanos! ¡Qué bueno! Pero lo mejor en la iglesia es Dios. ¡Dios mismo! Y al comenzar este año, ojalá que te puedas alegrar, ojalá que te puedas contentar en tu comunión con Dios. ¿Conoces esto, hermano? ¿Conoces esto, hermana? Realmente lo último, eso es lo máximo del cristianismo. Niños, ¿por qué nos hizo Dios? ¿Para qué nos hizo Dios? Dios nos hizo para glorificarle y disfrutarle a Él. Esa es la cristiandad. A lo último, el corazón de la cristiandad es Dios con nosotros, nosotros con Dios. Al comenzar este año, entonces, que tu alegría principal no sea la cena, el menudo recalentado mañana, la familia y la comunión. Y ciertamente que no sea la tomadera, por supuesto que no, pero que Dios, Dios mismo, el Creador, está con nosotros. Eso es lo principal. Y ojalá que en cada familia de la iglesia podamos tener esa alegría y animarnos, Dios con nosotros. Yo creo que por eso ordenó Dios que se levantara el tabernáculo el primer día del primer mes, para enfatizar la importancia de la comunión con Dios. En segundo lugar, el tabernáculo fue levantado el primer día del primer mes para enfatizar la importancia de la expiación y la propiciación de Dios. La expiación y la propiciación de Dios. Leemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 4 y el versículo 13. Perdón, Levítico capítulo 4 y el versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviera oculto a los hijos del pueblo, hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará siete veces delante de Jehová hacia el velo. Y aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Bueno, para entender este punto tenemos que recordar esos términos bíblicos, expiación y propiciación. Hace bastante que tuvimos ese estudio. Expiación es quitar la culpa del pecado por un sacrificio. Eso es expiación. Quitar la culpa, la pena, la culpabilidad del pecado por un sacrificio. Propiciación es calmar la ira de Dios por un sacrificio. Dios está enojado todos los días contra el pecador, el Salmo 7. Nos dice eso. Dios está enojado, airado contra el pecador por el pecado. Para calmar esa ira necesitará una propiciación por un sacrificio. Propiciación y expiación. Ahora, no se imaginen dos sacrificios. Se trata del mismo sacrificio. El mismo sacrificio hace expiación, el mismo sacrificio hace la propiciación. Así como un peso, una moneda, es águila y sello. El mismo sacrificio es lo mismo. Ahora, otro punto que hay que recordar es que el mueble más importante del tabernáculo, ¿saben cuál era el mueble más importante del tabernáculo? ¿La mesa? De los, ¿no? ¿El altar? No, realmente no. El arca del pacto. El arca del pacto era el mueble más importante del tabernáculo, y sobre el arca estaba el propiciatorio. Es el lugar tan especial sobre el cual rociaban la sangre del sacrificio. Nos dice Levítico capítulo 16, el versículo 13. Levítico capítulo 16 y el versículo 13. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, la rociará con un dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con un dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Llevará la sangre detrás del velo adentro. y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ahora, de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero el punto principal es, sin el tabernáculo no había expiación. Sin el tabernáculo no había propiciación. De hecho, no podían sacrificar en ninguna otra parte más que en el tabernáculo. Levítico capítulo 17 y el versículo 3 nos dice así, Levítico 17, 3. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios. Los que sacrifican en medio del campo, para que los que traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. El sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. ¿Cómo aplicamos esto al comenzar un nuevo año? Número uno. Al comenzar este año, acerquémonos más a Cristo y a su cruz. Al comenzar este año del 2007, acerquémonos más a Cristo y a su cruz. Él logró la expiación de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 2 y versículo 17. Él es la propiciación de nuestros pecados. Romanos capítulo 3 y el versículo 25. Entonces, cristianos y no cristianos, debemos acercarnos más a Cristo y a su cruz en ese tiempo, al comenzar este año. Todos debemos de cantar de corazón, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. La motivación para vivir en el 2007 realmente está en la cruz del Señor. Ahora, no significa esto que vas a comprar una cruz para tenerla en tu cuarto, para besarla más y para verla. No se trata de eso. Se trata de conocer más a Cristo, conocer más el Evangelio, que conozcas más acerca del sacrificio de Cristo en el Calvario, que aprendamos más lo que Él logró por nosotros en el Gólgota, que realmente aprendamos todo lo que incluye nuestra gran salvación. ¿Cómo aplicamos el hecho de que en el tabernáculo se hacía la expiación y propiciación? Número uno, acercándonos más a Cristo y a su cruz. Eso es lo principal. Número dos, al comenzar el año, alegrémonos que todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso sí, léanlo en 1 Juan 2. Leímos 1 Juan 1 en la lectura de la iglesia. Pero vean 1 Juan, el capítulo 2. 1 Juan, casi al terminar la Biblia, antes de Apocalipsis. 1 Juan nos dice el capítulo 1 que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero además nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué horrible ha de ser comenzar el año con una carga de remordimientos por las cosas que hicimos el año pasado! ¡Qué horrible ha de ser tener esa carga de pecados a través de los años y llegar al 2006 y todavía tener esa carga, ese bulto de pecados y rebeliones y maldades y corrupción en tu vida! Y comenzar otro año otra vez con esa carga y ese sentimiento de culpa tan horrible. ¡Qué horrible ha de ser eso! ¡Pero qué paz! ¡Qué libertad! ¡Qué poder tenemos como cristianos al comenzar este próximo año! sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados y con Jesús tendré galardón, como dice el himno. O como cantamos esta tarde, libre, salvo del pecado y del temor, para siempre somos perdonados por la sangre de Cristo. Él es la propiciación de nuestros pecados, Él es la expiación, Él quitó la culpa del pecado, Él calma la ira de Dios para con los cristianos. Podemos respirar, podemos comenzar el año con mucho ánimo, con mucha alegría. Yo creo, voy a ser realista aquí, creo que hay cristianos que comienzan el año con cargas. Fallan, caen en pecados, tentaciones, como cristianos a través del año, y de hecho las confiesan, se sienten mal. El cristiano siempre se siente mal si peca. Lean Romanos capítulo 7. El buen cristiano, el cristiano siempre confiesa sus pecados a Dios. Dios les da y le concede el arrepentimiento y la fe. Pero muchas veces sigue con esas cargas. Pero realmente esas cargas son imaginarias. Y qué triste, porque son pecados por los cuales Cristo ya pagó y Cristo ya perdonó. Pero como dice el apóstol Pedro, son cristianos miopes, es la palabra que él usa. Cristianos miopes que han olvidado la purificación de sus pecados. Bueno, mujer, o a lo mejor usted me dice, pero es que tú no sabes lo que hice este año pasado. No sé. No necesito saber, pero yo te aseguro que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo, y serás perdonado sea lo que sea que hayas hecho. Abrázate de 1 Juan 1.9, es lo que dice. Paco, es que yo iba una noche y no me fijé, no sé qué pasó. Pero atropellé a una persona. En el periódico leí al siguiente día que esa persona falleció. Yo la maté. Paco, es que soy un adicto a la pornografía. Soy un vicioso. Tú no sabes, pero yo soy un vicioso, un drogadicto también. Déjame decirte. Hay perdón, hay solución. No hay pecado que puedas cometer que la sangre de Cristo no pueda cubrir y perdonar. No me voy a cansar de repetir esa estrofa, ese coro. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Si en el Antiguo Testamento se podía escribir, vean conmigo Levítico capítulo 6 y versículo 7. Si en el Antiguo Testamento se puede escribir esto, ¿cuánto más es verdad en el Nuevo Testamento con nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús? Levítico capítulo 6 y el versículo 7 dice así. Hablando de esos términos, hablando de esas verdades de expiación y propiciación. Levítico capítulo 6 y el versículo 7. El sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. El sacerdote Cristo ha hecho expiación delante de Jehová por nosotros. Y tenemos el perdón de Dios. De eso se trata el libro de Hebreos. Cristo, nuestro sumo sacerdote, entró al tabernáculo celestial e hizo expiación y propiciación por nosotros. Entonces, si la sangre de los machos cabríos y las ovejas ofrecidas en expiación y propiciación en el Antiguo Testamento lograban la santificación para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Hermanos, creo que por eso es que Dios ordenó que se levantara el tabernáculo el primer día del primer mes, para que comenzáramos el año meditando en Cristo, meditando en su sacrificio, que Él logró la expiación de nuestros pecados y la propiciación de Dios. Que comenzáramos el año con la paz el perdón y el poder de la cruz lo tenemos en Cristo. En penúltimo lugar, el tabernáculo fue construido el primer día del primer mes para enfatizar la importancia de la adoración de Dios. La adoración de Dios. Éxodo capítulo 33 y el versículo 9 dice así. Éxodo capítulo 33 y el versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Es por eso que el salmista puede cantar, de eso se trata el tabernáculo. El Salmo 27 y el versículo 6 nos dice, Salmo capítulo 27 y el versículo 6, luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ahora, esta verdad es básica. El tabernáculo, la casa de Dios, el templo, son lugares para adorar a Dios. Los sacrificios, los utensilios, el santuario, el tabernáculo, todo fue hecho para glorificar a Dios. Entonces la implicación práctica es, en tu vida, desde el principio del año, glorifica, adora, alaba a Dios. Es lo que te está diciendo Dios aquí. Ahora, con esto no quiere decir que hagas una resolución que ahora sí no vas a fallar a la iglesia a todos los domingos. Es más que eso. Que tu resolución sea que en todo lo que hagas durante el 2007, adores y glorifiques al Señor. El cristiano no adora a Dios tan solo los domingos por la mañana. El cristiano adora a Dios todos los días del año y lo glorifica en todo lo que hace. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria, la alabanza de Dios. Es un cristiano muy pobre, paupérrimo. Aquel que no piensa en Dios, que no le adora y no canta más que los domingos. Eso no es la cristiandad. El verdadero cristiano adora a Dios, piensa en Dios, ora a Dios todos los días. Entonces, desde el primer día, del primer mes de 2007, levántate adorando al Señor, agradeciéndole que estás vivo, agradeciéndole sobre todo por la salvación que tenemos en Cristo y todas las bendiciones que tenemos por Él. Nuestras vidas van a ser muy diferentes en el 2007. Si nos levantamos y comenzamos el año con esta actitud, este año yo voy a vivir para glorificar a Dios. Este año yo voy a adorar y alabar al Señor de corazón todos los días. Yo te aseguro, si como individuo tomas tiempo para adorar al Señor todos los días, tu vida va a cambiar. Yo te aseguro, si en tu familia adoran al Señor todos los días y toman un tiempo para leer un salmo, para leer una porción de la palabra de Dios y orar al Señor, la vida de la familia va a cambiar. Y yo les aseguro, hermanos, que como iglesia, si nuestro propósito es de congregarnos para adorarle en la hermosura y la felicidad, la iglesia va a cambiar también. En último lugar, el tabernáculo fue construido el primer día del primer mes para enfatizar la importancia de la oración a Dios. La oración a Dios. Éxodo capítulo 33 nos dice en el versículo 7. Éxodo capítulo 33 y el versículo 7. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento. Lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Nos dice Números capítulo 7 y el versículo 89. Números capítulo 7 y el versículo 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Bueno, una vez más, esta verdad es básica. El tabernáculo, el templo, es para orar a Dios. Dios dijo, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nadie niega ese hecho, esta verdad. Debemos orar en la casa de Dios. Pero creo yo que al ordenar Dios que su tabernáculo fuera construido el primer día del primer mes, nos estaba enseñando
que debemos orar desde el primer día, desde el primer día del primer mes y a través de todo el año. Esa es la lección. Queremos poder, queremos virtudes, queremos la ayuda de Dios durante el 2007. Tenemos que orar. El poeta está en lo correcto cuando canta: vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. ¿Cuál es la razón? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Ese es el problema. Tenemos que orar. Como veíamos en esta mañana, Santiago capítulo 4 nos enseña: no tenemos lo que necesitamos, no tenemos lo que queremos, porque no pedimos. Tenemos que orar. Ahora, otro punto positivo. Los judíos oraban en el tabernáculo, tenían que salir al tabernáculo, tenían que ir al templo o orar hacia el templo, a esos lugares. Pero ahora en Cristo podemos orar en todo lugar. Ahora en Cristo Dios nos escucha por los méritos de Cristo, nos acepta en Él. Los judíos tenían que ir al tabernáculo a buscar a Dios, tenían que sacrificar. Ahora nosotros nos acercamos a Dios por medio de Cristo y Él escucha nuestra oración y nos da todas las cosas que necesitamos con Él, como vimos esta mañana. Entonces, lo práctico es ora. Al comenzar este año, antes de dar el abrazo, ora a Dios pidiendo la bendición del Señor. Ora todos los días. Ven a orar con nosotros los miércoles, como oró nuestro hermano Guzmán. Ora con tu familia, ora con tus hijos, ora a Dios. Y verás que el 2007 va a ser un mejor año para la gloria de Dios. Te lo garantizo. Te lo garantizo de las Sagradas Escrituras. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Sí, con los ojos cerrados, sus rostros inclinados. Creo que lo más importante que dije es que al principio de este año estemos en comunión con Dios. Cristianos y no cristianos, tomen esta noche para meditar en cómo estás con Dios, tu relación con Dios. ¿Es una dulce comunión? Como cristianos, animémonos mucho, porque Él nos recibe y nos acepta en Cristo. Alegrémonos que podemos tener esa comunión por Cristo, por sus méritos. Comienza así este próximo año, pensando que Él nos recibe, Él nos perdona por Cristo. Tenemos comunión en Él. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias que podemos terminar este año aún en tu casa. Te damos gracias por todas las cosas que has hecho por nosotros en esta iglesia, los ministerios que nos has dado, nuestros hijos, las personas que han venido y han escuchado el Evangelio, aquellos que han sido bautizados, aquellos que han escuchado la predicación a través del Internet, los niños que vinieron a la escuelita bíblica de vacaciones, aquellos de nosotros que hemos crecido en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos tu palabra, que no sufrimos persecución. Te damos gracias por tantas bendiciones que nos has dado, Señor, y nosotros no las merecemos. Te pedimos, Señor, que este próximo año, como iglesia, oremos más. Te pedimos, Señor, que este próximo año tengamos más comunión con Dios, que apreciemos y reconozcamos Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Él ya expió y hizo propiciación por todos nuestros pecados. Que nos gloriemos en la cruz de nuestro Señor y prediquemos a otros este Evangelio. Gracias, Señor, que te podemos adorar. Ayúdenos a adorarte en la hermosura de la santidad. Que se cumpla el propósito de esta iglesia. De construir la nueva capilla. Oh, Señor, llénala de tu gloria. Llénala de tu gloria en Cristo. Llena de tu gloria en el Evangelio. Úsanos, Señor, para tu gloria. Guíanos y protégenos como familias. Danos a cada uno lo que necesitamos. Que terminemos este próximo año adorándote y glorificándote por tanto que hiciste por nosotros. Oh Señor, ven. Aún el próximo año, Señor, tu Hijo nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Eso es lo que anhelamos. Estar contigo. Tener esa comunión eterna, perfecta. Te pedimos, Señor, que cuando menos tengas a bien mandarnos un avivamiento, aunque sea una pequeña brisa, Señor, y que podamos saber de tu amor, de tu gran salvación en Cristo. En su nombre te lo pedimos.